El camino de la santidad y la escuela de santidad que estamos presentando y realizando va parejo, evidentemente, al camino de la oración. No podemos aspirar, sería ilusorio, ¿no?, y falso, a tener un camino de santidad, a unirnos con el Señor, que es el único santo, si no tratamos con Él, y eso es la oración, ¿no? Por lo tanto, la oración es totalmente fundamental. Por eso insistimos tanto en que acompañemos, sobre todo, esta asimilación de lo que vamos aquí diciendo con la experiencia personal. Que ya digo, es el momento de la gracia por excelencia. Cuando tú intimas con Dios, cuando le dedicas tiempo solamente para Él, si es posible, delante del Sagrario, ¿no? Y vamos aprendiendo a hacer oración, que eso es lo bonito, ¿no? La oración, dice el santo cura de Ars, es un hermoso deber. El tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el cielo. El hombre tiene un hermoso deber y una hermosa obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis hallado la felicidad en este mundo. La oración no es otra cosa que la unión con Dios. Todo aquel que tiene el corazón puro y unido a Dios, experimenta en sí mismo como una suavidad, una dulzura que embriaga. Se siente como rodeado de una luz admirable. En esta íntima unión, Dios y el alma son como dos trozos de cera fundidos en uno solo, que ya nadie puede separar. Es hermoso escuchar a los testigos, porque aquí el cura de Ars no está teorizando, está hablando de lo que él vive. Es algo muy hermoso esta unión de Dios con su pobre criatura. Es una felicidad que supera nuestra comprensión. Hay personas que se sumergen totalmente en la oración, como los peces en el agua, porque están totalmente entregados al buen Dios. Su corazón entonces no está dividido. Tengamos grandes deseos, grandes metas en la vida interior y la vida espiritual. Orar es pensar o amar, pensar o hablar con Dios amándole. Esa es la oración. Y el Señor nos llama a una intimidad creciente con Él, por medio precisamente de la oración. Quiere que le dediquemos tiempo, que tratemos de amores con Él, que es el capitán del cielo. Así le llamaba Santa Teresa de Jesús. Tratar de amores con el capitán del cielo. Y eso es lo que hacemos en silencio, porque en nuestra oración queremos el silencio y la soledad precisamente para poder escuchar a Dios, para poder hablarle a solas. ¿Qué es lo que exige el amor verdadero? Cuando una persona está con aquella persona a la que ama, pues quiere estar con él. Cuanto más cierto es esto en el caso de Dios. Por eso insistimos, no nos cansamos a... Se están dando cuenta, ¿no? A la medida que vamos exponiendo un tema nuevo, insisto en aspectos de la vida de oración, para que no la descuidemos, para que no nos perdamos lo fundamental, porque reducir la escuela de santidad a escuchar unas charlas, hombre, está bien, pero es una reducción. Es como si aprendes cosas de memoria, el credo o el catecismo, pero no se trata, la experiencia cristiana no va fundamentalmente a la cabeza, va a la vida. Por eso es conveniente que escuchemos, que sepamos la verdad y luego la vivamos. Y donde se produce normalmente el toque de Dios, el toque espiritual, es cuando tú estás bajo la acción de la gracia en el rato de oración. Por eso es muy importante la experiencia de la oración y hacerla bien. Yo hoy vuelvo a insistirles, ¿no?, la importancia del silencio y de la soledad. Y me dirán, ¿pero cómo podemos estar en silencio y en soledad en el mundo en que estamos, en pleno Madrid? Bueno, porque son categorías, el silencio y la soledad son también categorías espirituales, teológicas. Es un silencio interior, es una capacidad y una actitud del alma que, aunque estés lleno de ruido por fuera, puede estar por dentro bien sereno, recogido en Dios. Es un pequeño milagro, pero hay que intentarlo. El silencio es siempre la situación interior y exterior privilegiada, no solo para hablar con Dios, sino también para escucharle. Y consiste este silencio no solo en no hablar, sino en estar lleno por dentro. Es riqueza y plenitud interior. Exige además callar a todos los apetitos desordenados, a todas las tendencias malsanas de nuestro hombre viejo, y así capacita para el diálogo íntimo consigo mismo y con Dios. Es decir, que tú controles tu propia vida, que la razón iluminada por la fe, con una voluntad fuerte y bien disciplinada, tengas control de tus impulsos, de tus tendencias, de tus caprichos, de tus imaginaciones, y puedas no estar dividido para dedicarte a quien quieres en cada momento. Ese es el silencio al que aspiramos, que tiene mucho que ver, claro, también con la soledad, una situación anímica de serenidad interior, compatible incluso con los quehaceres propios de una vida activa. En ella el espíritu se siente libre, desprendido del mundo exterior, zambullido en Dios, y entonces la paz te embarga. Soy consciente de que esto es un reto difícil, pero tenemos que proponérnoslo, ¿no? Porque si nos lo proponemos la meta es alta, pues llegaremos bastante altas. Si no nos proponemos metas altas, no llegamos a nada. Y quizá nos sorprenda si lo intentáis, porque aquí, al esfuerzo que hace el hombre, responde la generosidad de Dios con la gracia, y a veces encontramos contemplativos en el mundo, en la gente sencilla, que tienen una alta oración. Por eso no renunciemos a estas metas que nos proponen los santos y en este caso la Escuela de Santidad. Por eso Santa Teresa dice, acostumbrarse a soledad es gran cosa para la oración, porque lo que más hemos de procurar al principio es solo tener cuidado de sí sola y hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella, y esto es lo que conviene mucho. Y San Juan de la Cruz, aquella famosa frase, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Es una frase que debe de resumir y sintetizar nuestros ratos de oración. Cuando vas a hacer oración, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior que está pasando ahí en tu alma y estarse amando al amado, ese amado que es tu Dios y que te sostiene. Bueno, pues, supuesto esto, que son los preliminares prácticos para hacer la oración, vamos a empezar el tema, el contenido del tema, que es sencillo, pero muy importante. Vamos a hablar de la vida de la fe, porque la fe es una virtud que es ambivalente, en el sentido de que, por un lado, podríamos hablar de los contenidos de la fe, que es el credo, toda la doctrina que tenemos que creer y que está sintetizada en el credo, que lo proclamamos, el credo, los domingos, por ejemplo, como el que con orgullo exhibe y expone las verdades que son el fundamento de nuestra existencia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en la Trinidad, en Jesucristo que ha muerto por nosotros, en la resurrección de los muertos, en el perdón de los pecados. Esta es mi fe. Cuando hacemos una proclamación es algo más que una anunciación de cosas, una lista de cosas fríamente, sino una proclamación de la verdad que me sostiene. Por lo tanto, la fe es el contenido, pero también es una experiencia de vida, es una virtud que informa mi existencia y, por lo tanto, ilumina mi entendimiento, mi voluntad, mi actuar. No es lo mismo vivir con fe que vivir sin fe, como veremos ahora. En la página verde, la segunda hoja, hay un texto que podemos empezar por él, que es del Beato Carlos de Foucault, en el texto número 3. Dice el Carlos de Foucault, la virtud que el Señor recompensa, la virtud que Él alaba, es casi siempre la fe. Si hemos visto en los evangelios, Jesús siempre para hacer un milagro pide la fe a aquel a quien se lo va a hacer. ¿Crees que puedo hacerlo? Por lo tanto, la virtud que más recompensa es la virtud de la fe. Algunas veces alaba el amor, como en el caso de la Magdalena. Algunas veces también la humildad. Pero estos ejemplos son raros. Es casi siempre la fe la que recibe su aprobación y su alabanza. ¿Por qué? Sin duda porque la fe es la virtud, aunque no la más alta, porque la caridad es más importante, por lo menos la caridad es la más perfecta, ¿no? Pero el fundamento de la fe es totalmente trascendental, porque es el fundamento de todas las otras, incluida la caridad, y también porque la fe es la más escasa. Tener fe, dice Carlos de Foucault, fe verdadera que inspira toda acción, esta fe en lo sobrenatural que despoja al mundo de su máscara y muestra a Dios en todas las cosas, la fe que hace desaparecer toda imposibilidad, que hace que las palabras de inquietud, de peligro, de temor no tengan ya sentido, la fe que hace caminar por la vida con serenidad, con paz, con alegría profunda, como un niño cogido de la mano de la madre, una fe que coloca al alma en un desapego tan absoluto de todas las cosas sensibles que son para ella nada, como un juego de niños. Esta fe que da tal confianza en la oración, como la confianza del niño que pide una cosa justa a su padre, esta fe que nos enseña que todo lo que se hace fuera del agrado de Dios es una mentira, esta fe que hace verlo todo bajo otra luz distinta a los hombres igual que a Dios. Dios mío, dame esta fe. Dios mío, creo, pero aumenta mi fe. Dios mío, haz que ame, que crea. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Pues esta es la fe que queremos pedir también hoy, especialmente en este tema. El justo vive de fe. Vamos al folio primero. El justo vive de fe, dice San Pablo. Los paganos contemporáneos a San Pablo, como los que nos rodean también ahora, estamos rodeados de paganos, personas que algunos incluso dicen directamente que son ateos. No es exactamente lo mismo ser ateo que ser pagano. Pero bueno, estamos rodeados de paganos en muchos casos. Y ellos no viven de fe, sino de sentidos, de cosas que se palpan, cosas que se ven, que se oyen, el dinero, la comodidad, el placer, la vanidad. En la noche de paganismo, los nuevos cristianos que tenemos que ser tú y yo, tenemos que ser luminarias, como ha dicho el Evangelio de hoy. Es la fe quien las enciende a esas luces que tiene que ser el cristiano. La fe desarrolla en las almas la mente de Cristo. Tienes que pensar como piensa Dios, el instinto de Dios. Pero necesitas clima de recogimiento y de oración para madurar esto. Los grandes santos adquieren esta ciencia divina más por la oración que por los libros, como decíamos al principio. Por eso la biblioteca principal de los santos es el Espíritu Santo. Las luces divinas más elevadas descienden a las almas en el silencio del amor. Esta vida de fe consiste en fiarse de lo que Dios nos dice o de lo que permite que nos suceda, aunque no lo comprendamos con nuestros sentidos o nuestro entendimiento. Consiste en creer lo que no vemos o entendemos solo porque Dios nos lo ha dicho, por medio de las circunstancias o por las personas que en su nombre nos gobiernan. Consiste esta fe en saltar por encima de las apariencias engañosas de las cosas, personas y acontecimientos para fiarnos de lo que Él nos enseña o hace con nosotros, aunque nos parezca contrario al sentido o a la razón. Porque la autoridad de Dios es más firme, más fuerte, más grande y más santa que la de nuestros propios sentidos, incluso de la de nuestra razón. Por eso vamos a analizar un poquito más esto, que es muy práctico para la vida concreta que queremos llevar y que tenemos que llevar. La fe, en primer lugar, nos consiste en rasgar las apariencias de las cosas. Verlas, las cosas, las circunstancias, las personas, con el rayos X de la fe, con la mirada de Dios, con la mirada sobrenatural. Rasgar las apariencias en primer lugar de las cosas, es decir, de la belleza, del placer, del dinero, todo eso nos deslumbra, haciéndonos creer que esta vida es la vida. La luz de la fe disipa las tinieblas que los envuelve, el tiempo pasa, la eternidad se acerca, las almas se condenan. No ponemos nuestros ojos en las cosas visibles, sino en las invisibles, dice San Pablo, pues las visibles son temporales y las invisibles son eternas. los hijos de los hombres no conocen, decía Matt Talbot, no conocen ni la grandeza de lo que es eterno, ni la bajeza de lo que es temporal. Pero el cristiano verdadero es luz en la noche, es luminaria. ¿Veis? Los ojos de la fe te hacen penetrar la verdad de los acontecimientos que tienes a tu alrededor y les das y las valoras en su justa medida. El valor de las cosas pequeñas ofrecidas es muy grande, por ejemplo, cosas que a veces con la razón o con los sentidos desprecias, pero dice San Juan de la Cruz, un acto de amor, del más puro amor, un pequeño acto del más puro amor, vale más ante los ojos de Dios que todas las obras exteriores juntas. Porque tiene fe, fe del místico, fe del santo. El valor de las cosas pequeñas ofrecidas es muy grande. Las cosas nos deslumbran, haciéndonos creer que para hacer apostolado hay que moverse, por ejemplo, hay que hacer obras exteriores, tenemos que ser muchos, crecer rápidamente. Esta falta de fe nos impulsa a abandonar los eternos procedimientos del apostolado y de conquista consagrados por Cristo y por los santos. ¿Cómo hacían apostolado los santos? Rezaban, inmolaban, se inmolaban ellos mismos, se sacrificaban, hacían oración, ofrecían la vida oculta en el trabajo de renuncia de cada día. Hacían todo con amor y ahí eran fecundos. Nuestra aparente inacción apostólica, cuando por ejemplo estudiamos o nos sumergimos en el silencioso y monótono cumplimiento del deber cotidiano, puede parecernos tiempo perdido, pero si lo haces con amor, tiene trascendencia de eternidad. Sí, te puedes santificar delante de la mesa del estudio si lo ofreces con amor, por la salvación de las almas y por la santificación de tu propia vida. Esta es la fe, pero la fe te hace ver el valor de ese sacrificio, del momento presente ofrecido a Dios con amor y fidelidad. Sin la fe, nos resulta difícil entender el valor de la vida oculta en pleno mundo, en una iglesia cuyo elemento humano entiende más fácilmente el apostolado activo, externo, de hacer cosas, moverte de un lado para otro, predicar, que la presencia silenciosa de María irradiando vida divina por el mundo, casi sin moverse, estando allí escondida en Nazaret, estabat, y desde Nazaret, sin hacer casi nada, la Virgen contribuía mucho más incluso que San Pablo a la hora de salvar al mundo. Vivamos de fe. En presencia del mundo invisible, nuestra alma se siente extranjera en el tiempo, en la tierra, huésped y peregrina. Caminamos hacia lo eterno, hermanos. Sabemos que no tenemos aquí morada permanente, sino que buscamos la eterna. No descuidamos las obligaciones de cada día, claro, pero pasamos por la tierra con la mirada fija en el cielo, en donde la Trinidad nos espera. Cristo nos llama, la Virgen y los santos nos hacen señas para que apresuremos nuestra llegada. Esto os digo, dice San Pablo en ese conocido pasaje, capítulo 7 de la Carta a los Corintios, impresionante, ¿no? Esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto y queda como solución que los que tienen esposa viven como si no tuviesen. Los que lloran como si no lloraran, los que ríen como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen de él, porque la apariencia de este mundo se termina. No es que no tengamos que valorar las cosas de aquí, incluso disfrutarlas al nivel correspondiente. Lo que quiere decir es que no pongamos el corazón definitivamente en las cosas que se pasan, porque entonces nos defraudan. Lo único que nos llena de todo y que no pasa nunca es el amor infinito de Dios. Y entonces eso coloca todo lo demás. En segundo lugar, la fe nos tiene que ayudar a rasgar las apariencias de las personas. Aparentemente son solo hombres los que vemos y mujeres. En realidad, a la luz de la fe, son almas que pueden salvarse o condenarse, hijas de Dios, hermanas de Jesucristo, quien padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus huellas y para que muramos también por nuestros hermanos. Aparentemente son hombres, por ejemplo, los sacerdotes o nuestros padres, nuestros jefes, autoridades civiles. La realidad es que por medio de ellos Dios actúa y gobierna, sirviéndose de sus limitaciones y miserias para santificarnos. Dios solo crea el mundo, decía Bergson, y solo lo está trastornando para hacernos santos. Esta es la visión que tiene sublime, sobrenatural, de las cosas que pasan en el mundo. Algunas te incomodan, claro, te duelen, pero no te empeñes en atravesar la pared, porque no puedes. Deja que Dios sea Dios en tu vida y ten ojos de fe. El radar detecta objetos perdidos en la noche, envueltos en la niebla. La fe es radar que nos hace descubrir en todo a Dios, en todos a Dios. Con ella vemos lo que es, a pesar de la opacidad del objeto, un misterioso rayo X que nos revela el Padre presente, aunque oculto en cuanto nos rodea. Esta visión de ver en las personas la presencia de Dios, el Dios que nos habla, que nos invita a que le queramos, a que amemos, a que nos olvidemos de nosotros mismos, es la maravilla de nuestra santificación y salvación. Por eso dice Jesucristo: lo que hacéis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Eso significa que tienes que saber ver a Dios en los hermanos, rasgando las apariencias de esa persona que te incomoda, y sobre todo las personas que están más cerca de nosotros, ¿eh? Hay una obligación mayor todavía, en el caso de los esposos, de ver la presencia de Dios en el otro, el esposo en la esposa y la esposa en el esposo, aunque cumplan años, aunque pierda la cabeza, aunque enferme, aunque tenga más rarezas. Aplica la fe y crecerá el amor, porque no es él, es Dios en él al que estás amando. Esto es el ABC de la vida cristiana. Y en tercer lugar, rasguemos las apariencias de los acontecimientos. Igual que las cosas y las personas, también los acontecimientos nos engañan. Hay que verlos en su justa realidad. Creemos, dejándonos llevar de las primeras impresiones, que son desgraciados o favorables esos acontecimientos por sus apariencias sensibles. Nos olvidamos de que para el alma que ama a Dios todo se transfigura en bien. Que todas las cosas sobre la haz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden en la consecución de su último fin, dice San Ignacio Loyola. No ponemos en práctica el consejo de San Juan de la Cruz, que dice: pues habiendo su majestad ordenándolo así, es lo que a todos más nos conviene. Solo resta aplicar a ello la voluntad para que así como es verdad nos lo parezca, porque las cosas que no dan gusto, por buenas y convenientes que sean, parecen malas y adversas, pero muchas veces no lo son, aunque no nos gusten. Hay que esperar un poco, hay que tener visión sobrenatural, no pierdas la paz enseguida. Que lo mismo esa enfermedad, esa cruz, esa contrariedad, está encerrando para ti una gracia muy grande de santificación personal. A través de todos los acontecimientos de nuestra vida, Dios va realizando su designio de amor. Nos introduce por la gracia de adopción en la familia de la Trinidad. Nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. ¡Qué vocación tan impresionante tenemos! Dios viviendo en nosotros su vida. Porque somos templos del Espíritu Santo. Por eso tenemos que vivir la visión de la fe, la vida de fe. Aprende así con Santa Teresa de Jesús a interpretar providencialmente todos los acontecimientos. Las contrariedades de la vida las lucía Teresa con el aguja de la fe y el dedal de la paciencia. Yo no me quejo, Señor, decía Pemán en sus poesías. Yo no me quejo, Señor. Yo quiero el alma tener la cera de dolor, que el padecer por amor es muy dulce padecer. La paz inalterable que uno experimenta al sentirse hijo de tan buen Padre que es nuestro Dios, es el premio de la tierra, en la tierra, para el que vive esta vida de fe, que endulza todos los sinsabores y amarguras, convirtiéndolas en manantial perenne de gozo íntimo en Dios. Yo no me quejo, Señor, yo sé que el goce, que es goce el dolor, si se sufre por amor, y el padecer es gozar, si se padece de amor. Pero para eso hay que tener dentro a Dios. Tienes el amor de tu vida dentro, que es el tesoro por el que puedes vender todo, como dice el Evangelio. Tu mano invisible me conduce, Señor, Unas veces apretarás más, otras menos, no me importa. Ponte el guante que te plazca, terciopelo, crino, hierro. Con cariño de hijo te diré, permíteme quitarte el guante para besar tu mano. Es vivir de fe y ver con los rayos de la fe en el alma las huellas y la presencia de Dios en todo a nuestro alrededor. Somos hijos del Padre Providente que lo sabe todo, lo puede todo y nos ama. Estamos en sus manos. Así tiene que vivir el cristiano. De esta vida de fe, la Virgen María es el gran modelo. No puede ser de otra manera. Ella tuvo todas las virtudes en su grado perfecto. Ella se abrió como nadie a la acción de Dios en ella. Solo poniendo los ojos y el corazón de la Virgen, nuestra Madre, comprendemos, tendremos fuerzas para rasgar las apariencias de cosas, personas y acontecimientos. Pongamos siempre nuestros ojos en ella para contemplar ese modelo y el corazón en ella también para alcanzar la fuerza necesaria para vivir de fe, porque ella es modelo donde nos podemos inspirar para vivir como ella la vida de fe, pero también es madre que nos puede ayudar a que superemos nuestras dificultades que tenemos. Permanezcamos con ella y en ella, y como ella, al pie de la cruz, con fe viva en esa resurrección que Jesús iba a tener mientras le está viendo morir. Como ella, esperemos en medio del dolor. ¡Qué fe tan fuerte la de la Virgen en junto a la cruz! La Virgen no veía, no comprendía nada, no sabía nada. Dios en la Anunciación la invita a dar un salto en el vacío. Ella andaba en tinieblas sin saber ni ver, pero tiene el radar de la fe y dijo sí. Y Dios se encarnó en ella, manteniéndola al pie de la cruz. La escuela de María es la escuela de la fe. Si nos matriculamos en ella, si la Virgen es la maestra, Dios abrirá también su tienda entre nosotros y veremos ya desde ahora lo que ni el ojo vio, ni el oído yo, ni el hombre puede pensar. La tierra será cielo anticipado para nosotros, porque la Virgen nos enseñará a manejar el rayo X de la fe. Nacemos solo para ver a Dios, eternamente y sin velos, en el cielo. Este es nuestro fin, no lo olvidemos nunca. Podemos ver a Dios temporalmente y a través de las criaturas en la tierra. En la tierra hay que empezar ya la visión beatífica del cielo, viendo a Dios por la fe en todo, cosas, sucesos y en todos, personas y su conducta con nosotros. Quien me ve a mí, ve al Padre. Si vemos a Cristo en todo y en todos, hasta en sus hermanos más pequeños, vemos también al Padre. Y así comienza el cielo en la tierra. Con la mirada fija en Dios por la fe, dirigido hacia la eternidad por la esperanza, encontraremos un impulso fuerte a nuestro reposo en el amor. El impulso, porque la caridad nos llevará a prodigarnos sin medida por la salvación de las almas y el reposo en la posesión apacible del Dios invisible, sin otra preocupación que la de cantar su gloria y extender su reino en el universo. Nos convertiremos así en hostia de alabanza de la Trinidad. ¿Os acordáis? El segundo tema, ser por las pequeñas cosas de la vida ofrecidas, hostia de la Trinidad, para alabanza de la Santísima Trinidad, del Dios uno y trino. Ese es nuestro fin, de gozar en la gloria para siempre de Dios y ya aquí, por gracia, estar muy cerca de Él. Ese es el contenido fundamental del tema, que luego se completa para vuestra oración con los textos que ponemos ahí, que creo que os pueden ayudar mucho. Vamos al ejercicio de la caridad y al ejercicio de la abnegación al final de la segunda hoja. Os propongo para la caridad que esta semana os esforcéis, nos esforcemos por hablar de Dios a los que nos rodean. Invitemos a los demás a rezar. Con el ejemplo y con la palabra debemos de irradiar la fe. Es la mejor forma de hacer caridad con los hermanos, acercarles a Dios. Hoy es, no sé si ustedes lo sienten también así, pero a veces es descorazonador cómo está la fe en España. Es increíble, ¿no? ¿Cómo te encuentras con niños o mayores y dices, no, yo soy ateo? Pero con una facilidad. Y yo digo, pero ¿sabrán lo que está diciendo o las consecuencias que tiene eso? Porque a veces da la impresión de que se dice incluso con cierto orgullo, como si hubiésemos llegado a cierta madurez. Digo, estamos locos. No, yo no bautizo a los niños porque cuando sean mayores, y yo además no tengo fe. Puede ser que haya que hacer eso en esa circunstancia, pero no deja de ser una triste realidad que debería dolernos. Hablemos de Dios, al menos con el mismo desparpajo con que otros hablan en contra de Él. Vosotros sois, decía Juan Pablo II, en aquel recordado viaje de 1982, el primero que hizo a España, allí en Javier, junto al santo misionero. Vosotros sois la esperanza de la Iglesia, amáis la coherencia encarnada y actualizada de vuestra fe, pues cuando un católico toma conciencia de su fe, se hace misionero. ¿Misionero activo o misionero contemplativo? Insertados como estáis en el cuerpo místico de Cristo, no os podéis sentir indiferentes ante la salvación de los hombres. ¿Queréis un programa de vida que dé a esta sentido pleno y lleno y llene vuestras más nobles aspiraciones? Pues aquí, en San Francisco Javier, para San Francisco Javier se abrió a los valores y encantos de la vida temporal hasta que descubrió el misterio del supremo valor de la vida cristiana y se hizo mensajero del amor y de la vida en Cristo entre sus hermanos. Y llegó, como sabemos, a las Indias. El mundo se le quedó corto porque fue tal la fascinación que sintió por Cristo que vivió la vida de la fe como una luminaria impresionante. Cojamos estos ejemplos para que también, en la medida que podamos, nosotros los imitemos. Y en el ejercicio de la abnegación, pongo ahí dos lecturas. Una de la Dios cómo borda nuestra vida, porque a veces está bordando y nosotros no nos damos cuenta. Nos está llevando, nos está dirigiendo y tenemos que saber esperar. Déjame ser Dios, dijo Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. Déjame ser Dios, que no lo quieras saber todo, que tú no eres la providencia, soy yo. Dios borda, y borda a su manera, a veces no entendemos. Eso es el ejemplo que pone. De pequeño, me sentaba junto a mi madre viéndola coser. Yo le preguntaba qué estaba haciendo. Estoy bordando, me decía. Yo observaba desde abajo, pero no veía nada. Y me dijo mi mamá, vete a jugar un poco, ya te enseñaré cuando vengas. Me preguntaba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y por qué me parecían tan desordenados desde donde yo estaba mirando. Más tarde, escuchaba la voz de mi mamá diciéndome, hijo, ven, siéntate en mi regazo. Yo lo hacía de inmediato y me sorprendía emocionado al ver la hermosa flor que había bordado o el bello atardecer. No podía creerlo. Desde abajo solo veía hilos enredados. Entonces mi mamá me decía, hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arriba. Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi posición y verás qué bello es. Muchas veces a lo largo de los años he mirado al cielo y he dicho, Padre, ¿qué estás haciendo? No te entiendo. Y él responde, hijo, estoy bordando tu vida. Y un ermitaño, en una ocasión Dios le pidió a este hombre, hijo mío, quiero que durante un año entero te dediques a empujar esa roca que tienes junto a la ermita. Nada más recuperarse de la sorpresa por lo que le había mandado Dios, el ermitaño se colocó ante la colosal roca que le duplicaba en tamaño y comenzó a empujar, confiando en que lograría desplazarla. Si Dios me lo ha pedido, seguro que me da las fuerzas para moverla, pensó. Pero tras el primer empujón, la roca no se desplazó. Y pasaron varios días, y una semana, y un mes, y la roca, claro, no se movía ni un momento, ni un centímetro. El día en que se cumplió el año, Dios se le volvió a aparecer, y antes de que le pudiese decir nada, el joven ermitaño, sudando, le dijo, «Señor, ¿por qué me pides esto? Llevo todo el año empujando la roca y no he logrado ni moverla». Dios le miró con ternura y le respondió, «Hijo mío, yo te pedí que la empujaras, no que la movieras». A veces Dios pide que vivamos y experimentemos las dificultades de la vida. El resolverlas no siempre está en nuestra mano, pero ahí estás amando. Eso tiene sentido. Deja que Dios sea Dios. Ya moverá Él la piedra como quiera, como ha hecho con los santos. Tal vez sería más sencillo si dejáramos a Dios ser Dios, si cumpliéramos lo que Él quiere de nosotros y no lo que creemos que va a querer de nosotros. Entonces empujaríamos la roca sabiendo que es Él quien da fruto. Señor, danos una fe grande, capaz de ver tu acción misericordiosa en los hilos misteriosos de tu bordado. Danos fuerzas para empujar cada día la roca pesada de la vida cuando no comprendamos lo que tú dispones, cuando el sinsentido nos acecha, cuando experimentamos el peso exclusivo de la cruz. Que aprenda, Señor, a decir muchas veces: Jesús, es por tu amor, esto que no entiendo, este sacrificio, esta contrariedad, este desprecio, yo te lo ofrezco a ti por tu amor, porque Él está detrás de todo lo que nos sucede. Esta es la grandeza de nuestra fe. Pues terminamos, porque ya el tiempo se nos ha pasado, para que podamos cumplir también con los horarios que nos prescriben las nuevas normativas. Cantamos la salve a la Virgen.